Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdelSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Como todos los jueves a las 10:30 de la noche por ClavesDelSur.com, aquí desde el Café República Independiente de Playa Ancha. Y bueno, el listado de radios, ahora ya me la sé bien. Estamos por Claves del Sur, como dije antes, por Radio UCAN de San Fernando en FM, por Radio Miramar y Natural de Antofagasta, Radio Kermés de La Pampa Argentina y Radio Víctor Jara de Suecia, Estocolmo. ¿Ya? Así que, bueno, hoy día es jueves 11 de septiembre. Nosotros el año pasado hicimos un especial del golpe de Estado, donde, bueno, se cumplían 40 años, ahí profundizamos, hicimos una entrevista a Roberto Time, que luego ha participado del programa también. Pero hoy día, bueno, es un día asiago, para, por lo menos para mí y para muchos chilenos. Y vamos a hablar, el tema de hoy día es de bombas, golpes y contingencias. Un poco, esto fue una propuesta de Gonzalo y me gustó que hablamos de la contingencia, de lo que está pasando en Chile, del espíritu de lo que está pasando hoy día, que no deja de ser, para mí por lo menos, complicado de lo que está pasando en Chile hoy día. Y vamos a tener música de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, pero que tienen que ver con la figura de Allende, de Miguel Enríquez. Y de Tito Escárate también, que es música chilena, muy contestataria, y que vamos a escuchar también a Escárate. Y bueno, un saludo a Radio Nuevo Mundo también, que siempre nos está retuiteando, a Todos por la Cultura, de René Naranjo, a Mauricio Tolosa y a Sitio Cero, que son los espacios, Gonzalo, que nos retuitean permanentemente, digamos. Y también, bueno, un saludo a la gente, a los familiares de detenidos desaparecidos que tuvieron el cariño, no sé, el cuidado, no sé cómo decirlo, de leer mis poemas en el Museo de la Memoria, especialmente a los Maureira, que fueron los detenidos desaparecidos de Lonquén. La familia de ellos fue la que leyó, su nieto y bisnieto leyeron un poema mío. Y un saludo a todos los familiares de ejecutados políticos y a toda la gente que sufrió para el golpe de Estado del año 73. Y bueno, esto es un programa que vamos a hablar, como siempre, ¿no? Pero con la carga emotiva, por lo menos de mi punto de vista, de este, que es un día que no es muy... A mí nunca me ha gustado el 11.
Hola, muy buenas noches. Justamente hoy día es un día especial y se nota aquí en la música del café. Siempre Luis tiene aquí a la Ella Fitzgerald, a Louis Armstrong, dándole un toque antiguo a su café. Pero hoy día vemos que escuchamos de fondo solamente a Víctor Jara. Y nuestra tradición de dedicarle el programa, se la vamos a dedicar a dos fotos que están aquí. Quizás alguna ya se lo dedicamos, se la vamos a volver a dedicar por la cosa del día, el recuerdo de este día. Dos fotos que están juntas, que están separadas del resto, que son el poeta García Lorca y Víctor Jara. Los dos están juntos, los dos artistas que murieron por balazo, ¿ya?
García Lorca, una cosa, que el detenido desapareció en España, o sea, nunca más encontraron la tumba de García Lorca. Un dato, diríamos, que un saludo a Eva del Mar también allá en España, porque es la secretaria de Marco Ana, el poeta Marco Ana, que somos muy amigos, y ellos siempre están en la búsqueda de la memoria allá en España.
Ya, un saludo a ellos también entonces. Oye, Fesal, tú me decías antes del programa inicial, tú estoy preocupado que esta cuestión va cuesta abajo. Pusieron una bomba, bueno, los amigos argentinos, les explicamos, pusieron una bomba cerca de la escuela militar hace un par de días atrás, una cosa así. Y fueron heridas 14 personas, ¿ya? Entonces, claro, al tiro se enciende la alarma, digamos, porque uno no quiere vivir en un país que hayan bombas, ¿no? Y que maten gente, y una cosa de que se... que se habla de acto terrorista, entonces. Yo, para hacerme un poco el tonto, porque pues, para que no me duela el corazón, digamos, ¿no? ¿Ah? Como a ti, ¿verdad? Pienso, espero, que tengo la esperanza de que sea un bombazo relacionado al 11 de septiembre, y no que vamos a tener bomba el 20 de noviembre, ni el 31 de diciembre, ni el 10 de enero, digamos. O sea, es por esta fecha... problemática, digamos, ¿no? De, ¿tú crees que es por eso o tú crees que viene una especie de escalada de bomba, de inestabilidad?
Mira, interesante, yo voy a tratar de hacer el programa lo más interesante para nosotros, porque oye, si nosotros lo hacemos para nosotros también, porque para pasarlo bien, porque lo pasamos mal entre nosotros, lo pasan mal los otros también. Y en ese sentido, siendo como fiel al estilo del programa, yo creo que como meterse mucho en el tema, bueno, sí, muy, muy, muy político, de repente la gente le va a cansar y a nosotros también. Pero, y además esta cuestión de las bombas y de las políticas de inteligencia son tan complicadas. O sea, uno puede decir una cosa u otra y es puro albur, puro azar. Incluso la idea, diríamos, a diferencia de los canales de televisión, de Canal 13, Canal 7, etcétera, es no generar más miedo todavía en la población, porque si uno se pone a decir aquí que va a quedar la escoba, ¿verdad? Lo único que hace, en el fondo, podemos ganar rating, por así decirlo, pero genera un miedo en los demás también, y es lo que quieren los que ponen las bombas. Ahora, a mí lo que más me molesta, en realidad, bueno, la bomba es para mí fue yo no lo relaciono con el 11, yo lo relaciono con todo este proceso que estamos viviendo en Chile, muy piñufla por lo demás, reformitas muy 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 pequeñas. Y que frente a esa reforma aquí hubo una campaña del terror desde un principio. Independientemente si uno está o no de acuerdo con el gobierno, lo digo. O sea, yo no estoy hablando desde el gobierno, no soy vocero de gobierno ni nada. Sino que aquí hay una campaña del terror que yo creo que se inaugura, o sea, toma su cénit, mejor dicho, en este bombazo. O sea, a mí no me cabe la menor duda de que por las características, diríamos, no es gente de yo creo que no es gente de izquierda la que puso la bomba. Ahora, conversaba con un amigo.
Perdón, ¿pero tú crees que una bomba del 11 de septiembre o de esta fecha o podría haber sido puesta hace 40 días atrás o 40 días después?
Yo creo que ellos toman, las personas que lo pusieron toman el septiembre como un mes clave para hacerlo, pero yo creo que no tiene ninguna relación con el 11 mismo, sino que tiene una relación con generar miedo y decirle a la centroizquierda y a la gente, a ese 62% que votó por el gobierno y gente que está movilizada de ya 2-3 años, que tengan miedo, que no aquí la cosa, que los intereses de los poderosos son intocables. De hecho, se ha tratado de esconder, pero la presidenta Michelle Bachelet no lo escondió, lo dijo en televisión, de que a metros del bombazo estaba su madre. O sea, aquí los que pusieron la bomba, le dijeron a la Michelle Bachelet, oiga, aquí nosotros somos capaces de explotarle una bomba a su madre, señora. Así que no haga tantas cosas, no haga tanta bolita. Y bueno, y eso se correlaciona directamente para mí con que ayer se aprobó una reforma tributaria muy mala. Una reforma que los mismos economistas que saben, lo dijo Manuel Riesco, por ejemplo, decían que era una reforma que no había que aprobar. Y... porque estaba con 150 indicaciones de la derecha y se aprobó. Entonces, yo hacía un resumen en mi Facebook, decía, la ultraderecha hace campaña del terror, saca sus huestes y a 41 años del golpe y frena la reforma. Eso es un poco lo que yo veo, ese es como el contexto. Ahora, con esto no estoy diciendo que haya sido un grupo de ultraderecha el que haya puesto el bombazo, pero tiene mucha cara, digamos. ¿Eh?
de soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban. Qué manera de alzarse en un abrazo el odio, la traición, la muerte, el lodo, lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo. Qué vida quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin. Un cielo partido y una estrella rota rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada. Te viste empuñando un fusil. Manera de quedarse tan grabada, tu figura ordenando nacer. Los que te vieron o oyeron decir, ya no te olvidan. Lindaste con dos ríos y Ayacucho, como un libertador en Chacabuco. Los Andes que miraron crecerte te simbolizan. Partías el aire, saltaban las piedras, surgías perfecto de allí. Jamás un pensamiento de pluma y palabra devino en tan fuerte adalí. Cesó por un momento la existencia, morías comenzando a vivir. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes, de lealtades, de
pero no es eso la política, a ti que te gusta tanto la política, Fesal, ¿ya? La política no es eso de, bueno, sí, obviamente que estamos en democracia, pero en el fondo la política en toda su extensión siempre ha puesto la arma o los pensamientos o los movimientos necesarios para tirar el agua a su corral, digamos, ¿no?
Claro, que lo que pasa es que esa es la política sediciosa, ¿eh? Porque ahí será la diferencia, quizás no profundizamos mucho para el año pasado, porque tampoco se trataba de coartar o de tener la verdad acá. Pues todos hablabais de que Roberto era, el Time era revolucionario. Y claro, en un sentido, porque él echaba para adelante, diríamos, sus convicciones y se había armado, diríamos, pertenecía a un grupo político militar. Pero no es lo mismo, hay una distinción en ciencia política entre ser revolucionario y ser sedicioso. ¿Eh? El sedicioso, por ejemplo, esta bomba que se puso contra los trabajadores, contra gente humilde. O sea, la persona que perdió las manos, los dedos, perdón, de la mano, es una persona que es de Purranque, que un amigo mío la conoce, una señora que el marido canta ranchera para vivir, que viven por ahí, por Cerro Navia, Quinta Normal, San Pablo. Gente muy pobre que no tiene ni para comer, diríamos. Y esa es la persona que fue la más, diríamos, ¿cómo se dice la palabra? Afectada. Entonces, no es lo mismo. Entonces, la política, hay una distinción, diríamos, que hay, la política tiene una expresión político-militar, pero cuando se hace sediciosa, en realidad son grupos que atentan contra civiles, indefensos, contra el pueblo trabajador.
¿Qué significa la palabra sediciosa?
O sea, yo no sé en estricto rigor, pero en la sedición son aquellos sectores que no creen en la democracia, en el fondo, ¿no? O sea, aquellos sectores que cuando hay un proceso democrático y esos mismos procesos van avanzando en reformas, en cambios graduales, esos sectores son capaces de patear el tablero, como se llama. O sea, prefieren que se acabe la democracia completa, diríamos, para preservar sus intereses, ¿eh? O sea, rompen el marco de acuerdo, diríamos, ¿eh? Y es lo que pasó el 73, pues si el 73 finalmente los que dieron el golpe de Estado fueron ellos, la derecha, la ultraderecha, los militares, diríamos, y rompieron el régimen democrático, pusieron un régimen dictatorial para poder llevar a cabo sus planes, programas y sus intereses. Ahora, eso efectivamente, mirado como lo miras tú, que yo, bueno, estoy súper de acuerdo contigo en esas miradas, efectivamente así se expresa la política, muchas veces. Ahora, uno quisiera que no siempre se expresara así, o sea, que hubiera una capacidad, un respeto, diríamos, por la realización de cambios, transformaciones en democracia, y que bueno, que sectores minoritarios, por lo demás, respetaran la voluntad popular, etcétera, etcétera. O sea, porque esto es muy doloroso, porque finalmente, y con esto no termino, diríamos, los afectados somos nosotros, o sea, son gente que no está en la política. Y eso es lo que dice Mauricio Tolosa, o sea, finalmente todas estas decisiones, que tira una bomba, que tira un cohete, que lo que pasó en Palestina y en Israel, diríamos, o en Ucrania, todas estas decisiones de estos señores, parlamentarios, ejecutivos, militares, todo el poder, finalmente, ¿quiénes son los afectados? Población civil, gente que no tiene nada que ver, que quiere hacer su vida tranquila, que quiere dedicarse al arte, qué sé yo, a la literatura, a cantar ranchera, a trabajar de manera tranquila, a cuidar a sus hijos, a criar a sus hijos, a tener una polola, un pololo, y pololo es novio. Entonces, frente a todas estas situaciones, ¿qué pasa? Que se acaba la vida normal. Y los afectados somos nosotros, porque no estaba ahí, no perdió la mano un parlamentario, ni perdió la mano un militar, y en Palestina o en Israel no perdió la mano Netanyahu, ni fue bombardeado, no sé, por los dirigentes de la federación, de los palestinos, diríamos. Están todos en el exilio, qué sé yo, en otros países, mirando cómo los demás destruyen la vida de la gente.
Claro, yo creo que, mira, hay una idea de la política que es el centro, y esa política tiene, como todo ser humano y que hechos humanos, digamos, que tienen extrapolación hacia a ambos costados, y la extrapolación de la política de una cosa, de forma de gobernar, son las cosas cuando se ponen violentas. Ya es parte de la política. Y lo mismo que en los negocios hay un centro de los negocios, que es cómo funciona la sociedad, pero también tienen sus extremos los negocios, que son los que roban dentro de los negocios, ¿cachai? Y en el sexo pasa lo mismo, hay una convención de sexo de pareja, pero hay una extensión, una extrapolaridad del sexo, que son los violadores, por ejemplo, ¿cachai? Es parte de los peligros de cada cosa. Oye, ¿por qué no nos vamos a la música y volvemos?
Perfecto. Ahí, a propósito del tema de la violación, que es interesante, porque esa es una enfermedad de la violencia. Entonces, podemos hablar un poco de eso en la segunda parte.
Entre pinos verdes, la canción de ternura desconocida, cargando la tierra fértil en los bolsillos, para regar con sonrisa los que están tristes. Ay, tú vas cantando por las ciudades,
una canción de ternura desconocida,
cargando la tierra fértil en los bolsillos, para regar con sonrisa a los que están tristes,
porque hay mucha tristeza, dulzurita.
Ay, amor bueno, que te protejan los santos. Ay, amor bueno, que te protejan los astros.
Hay almas tan tan mudas que no te escuchan, corazones tan tan duros que no contestan.
Ay, amor bueno, ay, amor bueno, que te protejan los santos con sus conjuros.
Antes de seguir el tema, Fesal, te propongo presentar un libro, como siempre, generalmente lo podemos hacer en nuestro programa, que nos gusta presentar el libro porque nosotros en el fondo somos artistas, ¿ya? Y más que la contingencia, nos gusta romper la contingencia, y el libro es algo que dura más que la vida de muchas personas. Este es un libro de Volker Mitchell, que es un profesor de una universidad en Alemania, que sacó un libro sobre Hermann Hesse, Vida y Obra en Imágenes, ¿ya? En donde hay texto autobiográfico de Hermann Hesse y el resto de su vida está hecha en fotos de él. Entonces, es súper potente el libro, no tiene una edición de una librería, digamos, pero es de 1970 y tanto este libro, ¿ya? Y estábamos hablando un poco de la violencia, porque innata en el ser humano, ¿ya? Como el violador que pasa sobre el sexo, pero también hay una violencia social. Cuando una democracia se pierde, por ejemplo, y pasa, se va en dictadura o en un proceso, qué sé yo, donde hay armas y donde hay muerte. Y Hermann Hesse vivió esto, porque él lo vivió en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y quedó espantado la Primera Guerra Mundial. Siempre se ha dicho que Hermann Hesse tenía un pensamiento nazista, se le acusa un poco eso. Pero aquí hay un poema que él escribe en el año 1933, ¿ya? O sea, entre guerras, ¿ya? Y él da la visión del artista. Eso te lo quería leer porque la violencia de una sociedad, ¿ya? ¿A qué aspira él como artista después de haber pasado por una guerra? Este poema le valió ser bastante condenado en Italia, en Alemania, por el mismo nacionalsocialismo, porque en el fondo está en contra. Él veía que venía una Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y él no la apoyó para nada. Entonces yo no sé por qué se le acusa a él de un pensamiento nacionalsocialista nazi, si él en el 33, cuando Hitler está asumiendo, ya está con este poema. El poema dice así: mejor morir a manos de los fascistas que ser fascista. Mejor morir a manos de los comunistas que ser comunista. No hemos olvidado la guerra y sabemos cómo embriaga el redoble del tambor. Pero como somos sordos, no nos arrastraréis cuando volváis a seducir al pueblo con la vieja droga. Ya no somos soldados ni arbitristas. No creemos tampoco que la curación del mundo dependa de nuestro genio. Somos pobres, hemos naufragado. No creemos ya en las bellas frases con las que se nos llevó a punta de látigo y caballo a la guerra. También los vuestros, hermanos rojos, son embustes y llevan a la guerra y al gas. También vuestros dirigentes son generales, mandan, gritan y organizan. Pero nosotros odiamos eso, no volveremos a beber ese menjunje. No queremos perder el corazón ni la razón, ni desfilar bajo banderas rojas o blancas. Preferimos malograrnos solitarios, como soñadores, que disfrutar de la felicidad de cualquier partido o de cualquier poder, y que disparar contra nuestros hermanos en nombre de la humanidad. Es un tremendo poema, compadre, ¿eh? Esta es la versión, la respuesta del artista, compadre, a cualquier tipo de sociedad, compadre. No matar en nombre de ninguna cosa a nuestros hermanos, ¿verdad?
Excelente, yo quedé impresionado. Antes de hacer el comentario, yo creo que se le acusa. Lo que pasa es que hay un problema. Mira, ayer, yo no voy a contar la fuente, ¿eh? Pero es un ejemplo nomás, que tiene que ver con esta lógica de la política, que es tan perversa. Una persona le dice a otra, me lo contó la persona que se lo dijo, un alemán. Le preguntó a esta persona, oye, ¿por qué ustedes no hablan del holocausto, de los judíos, de manera más profunda en Alemania? Entonces el tipo, muy inteligente, le dijo, mira, porque está prohibido. Entonces si uno tiene una visión que escudriña las cosas, lo acusan de antisemita. Y uno pierde el trabajo, pierde la polola, pierde la familia, pierde la vida, ¿no? Pero uno puede tener una visión crítica sin decirlo. Bueno, eso es lo que hemos llegado. O sea, finalmente, porque sin meterme demasiado, pero yo creo que todo el pensamiento que no es pro-judío y que tiene esta caricatura del sufrimiento del pueblo judío, que no la tiene, diríamos, está prohibido. Y eso es producto de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, por supuesto, los nacionalsocialistas. Pero hay mucha gente que tiene un pensamiento que no es nacionalsocialista, que es crítico de esta propaganda, y que no tampoco puede plantearse libremente. Y eso es producto de la política. O sea, la política, los políticos mandaron que de aquí no se habla de ciertas cosas. El poema a mí me parece excelente porque a mí me pasó algo ayer, que yo estoy desesperanzado, triste en realidad, con esta cuestión que está pasando, que es un poco lo que hablábamos en el primer bloque. Y yo escribí una cuestión que muy clara, o sea, la escribí en el Facebook, en Twitter, pero después la imprimí porque Mauricio me dijo, hazlo, imprímelo, y lo pegué en mi pieza. Que dice que declaro irrenunciablemente que yo soy, que mi primera y última causa es y será la literatura, y que mi poesía, como dice De Roca, es mi militancia. O sea, que una manera de decirle al mundo, diríamos, que porque a mí la gente me aplaude harto cuando yo hablo de política y me lee mucho cuando escribo de política, pero es una manera de decirle a la gente, ¿saben qué más? No, yo voy a hablar desde la literatura. Voy a poder probablemente tratar temas políticos, sociales, pero desde la literatura. A mí me cansó ya esta lógica de los políticos, que es lo mismo que te decía en el primer bloque, el poema de Hesse. Y me parece espectacular.
Claro, porque... Por ejemplo, Hess dice, nosotros somos náufragos. O sea, él ya está derrotado, viejo, con la violencia. Por lo tanto, ya no puede tomar ninguna bandera. Eso me parece maravilloso, decir preferimos perdernos en nuestra soledad, ¿ya? A matar a un gallo por un ideal, digamos, ¿ya? Por otro ideal de otra persona. Este poema lo escribió en 1933. Él ya hablaba del gas, o sea, él ya hablaba de una cosa de que después pasó en la guerra, digamos, si es que pasó, digamos, ¿no? Entonces, el 33, y fue castigado Germán G. ¿Y quiénes lo descubrieron? los norteamericanos jóvenes que no querían ir a Vietnam. Sacaron a colación este poema. Se acordaron de que Hermann Hesse había escrito este poema que los defendía a ellos. ¿Cachai? Les defendía de ir a Vietnam. Y de ahí pasó el movimiento hippie y toda la cosa. Viene de estos, de este náufrago, viejo. O sea, el náufrago no es un derrotado. ¿Ya? No es un derrotado. Es un tipo que no quiere violencia nomás.
Est dédié à un dirigeant chilien qui est tombé dans les rues de Santiago.
En un combat, en la calle de Santiago, de Chile. Canción contre l'indécision.
Chanson contre l'indécision. Hommage à Miguel Enrique.
Camino crecerá hierba, porque hoy no vino alguien a su contienda. ¿Qué puente estará roto? Porque una mano no se crispó otro poco. ¿Y qué ciudad tendrá un color marchito? Porque una vida no dejó nada escrito. ¿Qué sueño tendrá hambre? De una palabra, de una gota de sangre, hubo no fue, va con jamás, hubo un tal vez, va con quizás, hubo un reggae, va con frutar, hubo un llegué, va con andar. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol, por un fuego que no des a tiempo, puede no salir el sol. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol, por un fuego que no des tiempo, puede no salir el sol. Que salto a las estrellas, será tarde. De una esperanza raquítica y cobarde. ¿Qué mundo submarino no será nuestro? Porque un vigor no vino. ¿Qué misterio vital del universo quedará oscuro esperando su verso? En fin, qué maravilla la indiferencia contra de pesadilla. Hubo no fue, bajo un jamás, hubo un tal vez, bajo un quizás, hubo un regés, bajo un frutar, hubo un llegué, bajo un andar. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol. Fuego que no des a tiempo, puede no salir el sol. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol. Por un fuego que no des a tiempo, puede no salir el sol. Thank you.
De hecho, yo y esto y es bueno que este programa se esté dando así. Yo tomaría la arma solamente por una circunstancia, para que los hijos de puta fascista no me torturaran, porque yo no lo toleraría. Entonces tomaría un arma por si me vienen a buscar y me llevaría 3 o 4 por lo menos y me matarían, pero no me tocarían ni una uña. Y me llevaría 3 o 4. O sea, en el fondo no lo haría ni por el socialismo, ni por el comunismo, ni por la utopía. Lo haría por mi integridad.
Para salvar tu pellejo, no por una vendaria. ¿Eh?
Pero ni siquiera para salvarlo, porque probablemente me matarían. Sino que para no pasarle el cuerpo, diríamos, a estas ratas, weón, asquerosas, weón, que siempre están en Chile tratando, weón, de cagarse a la gente. Weón.
Para reivindicar tu pellejo, no para salvarlo.
Exacto, exacto.
Oye, yo hice una lista aquí que me gustaría, ya que estamos hablando de la contingencia, me puse a pensar no hablemos de estratos sociales, sino quiénes serían los personajes odiados de nuestra sociedad chilena, ¿ya? Como cuando uno piensa, a ver, ¿quiénes son los más odiados en Chile? ¿Ya? Porque eso es contingencia, viejo, ¿ya? Entonces yo hice una lista, por ejemplo, que abarca, te la voy a leer, para ver que si tú le agregarías o cuál sería la importancia que le darías tú. Uno, principalmente, hay un malestar contra los militares que estuvieron en contra de los derechos humanos, ¿cierto? O sea, que los militares en Chile, sobre todo la generación de esos militares, porque quizás un militar de ahora que tenga 20 años, 30 años, no tiene arte ni parte, digamos, ¿no? Pero en el colectivo chileno hay un malestar contra los militares, ¿cierto? Ese es de los derechos humanos. También hay un malestar contra el empresario, que otro personaje de la sociedad que está muy mal visto, el que tiene la codicia como a corto plazo, ese que vende el país por cualquier cosa, que te construye un edificio en cualquier parte. El tercero personaje es el político corrupto, que es el tercer personaje que está como odiado. El cuarto personaje es el lanza, el asaltante, que te entra a robar, ya sea te roba el auto de la señora de Itacura o te roba el almacén de la Pincoya. Y te tira un balazo por cualquier cosa, que también es un... Y el quinto, yo creo que es el rostro de la TV. Esos buenos que te caen tan mal de la TV, que también es odiado en la sociedad. Yo encontré cinco estratos en nuestra cosa cotidiana de que están mal vistos en la sociedad, más o menos. ¿Tú a cuál de todos pondrías el de menos a más? El menos peligroso al más peligroso.
Bueno, de hecho, el menos peligroso para mí es el lanza. Claro. Y el más peligroso por lejos del empresario, incluso más allá que los militares, porque los militares en general son como los perros guardianes del empresario, digamos. Pero yo te quería poner otro, que era como, porque el listado está genial, o sea, es como difícil poner más, pero el flaite. Pero no el flaite como lanza, ni como la, porque siempre se me ha a mí criticado mucho un artículo que yo escribí de los flaites, sino que en el fondo es aquel... el aspiracional, el arribista, este grupo social que ha alimentado este modelo, y que es un gallo que en el fondo, por ejemplo, hoy día me decía una niña por Twitter, lo voy a tratar de explicar en una palabra, que hay un compañero de ella que es aspiracional, que es el típico gallo que va a los malls, que compra cosas, que consume, y que no sabía, por ejemplo, que Olderock, que era una Ingrid Olderock, que es una torturadora, había existido, que no sabía que había existido una torturadora en la DINA que usaba perros para violar mujeres. ¿Ah? Que no tenía idea, o sea, que no estaba en su imaginación. Entonces yo le pregunté a ella si sabía cuántos dedos tenía en una mano. Diría. O sea, esta gente que no tiene idea de la historia, no tiene memoria, y que está engrupida con este modelo de que si tiene una tarjeta de crédito es feliz, diríamos. ¿Ah? Y este grupo es grande, o sea, y este es el grupo que ha alimentado a los políticos. Ah, porque el político, en la medida, diríamos, en que hace cosas que permiten que este grupo tenga una tarjetita, que mejore un poquito el sueldo, que tenga capacidad de consumo, que eso que tú decís tanto en tantos programas, este grupo alimenta, ¿no es cierto?, a los políticos, vota por ellos, etcétera. Y ese grupo a mí me produce mucho desagrado.
Claro, pero no es un grupo que delinque propiamente tal.
No delinque, sino que es un grupo que en el fondo alimenta la delincuencia a cuello blanco, al empresario usurero.
Claro. Yo en esta lista yo pondría en el lugar más simple al rostro de TV, que aunque no me gustan, sería el más liviano de todos. Pero el lance de encuentro, el persona que te entra a robar a cualquier parte de cualquier espectro de la sociedad chilena, también yo lo encuentro totalmente decadente. Bueno, se imagina,
Pero cuando uno vive en un barrio de clase media o incluso más popular, en que conoce a esas personas y conversa con ellos, ellos no te atacan tu casa. El Lanza ataca a aquellos que no conoce.
Pero está lleno de casos de por la cuestión de la droga también, ¿no? El gallo urgido que entra a un almacén de la Pincoya de una población y le roba a la señora lo nada que tiene también, digamos. Entonces, es una violencia fuerte. Claro. Oye, vamos a música y seguimos hablando.
Verano de Cartagena, Salonete, candombe para los cuerpos, arena y sol, terraza para el paseo del corazón. Camina la piel morena hasta la orilla, cintura y pecho tostado por el calor y el amor, el amor, el amor, el amor. El amor y el calor, el amor, el amor, el amor, el amor y el calor. Once de la mañana, buen día para Floralia, camina del rompebolas a la playa chica, apoyada en el barandal. Se divisa la litoral central, al frente está el paradero Baja Ramón, pescador de San Antonio, psicodélico del mar. Y el amor, el amor, el amor, el amor y el calor. Y el amor, el amor, el amor, el amor y el calor. Y el amor, el amor. Por el ángel de sal, pelo negro y rizado, mágico en el amor. El moreno enciende el fuego, romance y el brujo. Un paseo en su lanchón, navegando hacia el sol. Besitos en el cuello y los brazos de Ramón. El día no tiene tiempo, desnudos hacia el mar. Y el amor, el amor, el amor. El amor y el calor, el amor, el amor, el amor, el amor y el calor, el amor, el amor, el amor, el amor y el calor. En el muelle espera Floralia, Ramón no volvió, regresa cada verano. En busca de sensación, comentan los pescadores que él nunca existió. Que en 1930 su barca naufragó en un temporal lluvioso. Ramón Trujillo Galás, pescador de San Antonio, el brujo del corazón. Y el amor, el amor, el amor, el amor y el calor. Y el amor, el amor, el amor.
Oye, estábamos hablando de esta lista que hicimos. Yo encuentro que el empresario, por ejemplo, es un gallo que te puede joder mucho un país. El mal empresario, digamos, ¿no? El gallo que a corto plazista, que te puede humillar a sus trabajadores y no solamente eso, sino que vender el país directamente, lo puede vender. eso te produce una merma como país, política, geográfica, económica, ¿cachai? En cambio, cuando hay violencia, como la que puede ejercer el militar en un golpe de Estado, ese te produce un quiebre moral de una sociedad. O sea, uno, el empresario podría quebrar el país en cuanto a economía, ¿ya? El otro es una quiebra moral del que mata en nombre del Estado, digamos. Entonces son distintos traumas que puede recibir un país, digamos, ¿no?
Lo que pasa es que a mí, y podemos disentir y todo, pero en el fondo estamos en la misma lógica, a mí el empresario, mira, yo tengo una anécdota, diríamos que, ¿para qué vamos a nombrar a los actores? Pero un presidente, primer ministro europeo, los empresarios llegan a hablar con él en los años 30, qué sé yo, y le dicen que, como ahora hay una nueva etapa en la vida de este país, ellos estarían dispuestos, diríamos, a que si él y el régimen les da una subvención por contratación de trabajadores, ellos felices van a contribuir al bienestar del país. Entonces este hombre les dice, pero resulta que yo he descubierto, le dice, que cuando ustedes se les dan subsidios, ustedes echan a la gente y la vuelven a recontratar. Entonces yo lo que les propongo es lo siguiente. Yo les voy a poner como Estado cuotas de producción, como ustedes le exigen productividad y producción a sus trabajadores. Ahora, si ustedes tienen altas cuotas de producción, yo les garantizo que van a exportar toda esa mercancía a países y van a ganar mucho dinero. Pero ustedes tienen que tener dos compromisos. Uno, que no le van a pagar al trabajador de acuerdo a su productividad, sino que a su producción también. O sea, si ustedes aumentan 10 veces su producción, tienen que aumentar 10 veces los sueldos. ¿Ya? Y que si ustedes cometen atentado a la ley, diríamos, me tratan de engañar con las cuotas o cualquier a nivel contable, ustedes se van presos. ¿Qué les parece? Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque el daño moral que ha hecho el empresariado a los chilenos es muy grande también. Hoy día yo conversaba por Twitter con Jorge Razurigres, que es amigo mío en Twitter, que es un hombre de derecha, yo lo respeto, ¿eh? Y decía que es esto de las nuevas reformas, más o menos, producían no un miedo, sino que una inestabilidad y una desconfianza en los inversores. Entonces yo le escribí y le dije, pero mucho más terrible, le digo yo, es que el terrorismo y los sediciosos y los criminales produzcan inestabilidad, miedo, ¿no es cierto?, y desconfianza en los ciudadanos. Porque un país que tiene desconfianza en su sistema político, ¿no es cierto?, un país con miedo tampoco funciona bien. ¿Eh? Entonces, el tipo no me contestó. Pero yo creo que va por ahí para mí. O sea, en el fondo, aquí los militares, cuando atacan a la población civil, etcétera, están defendiendo a esos empresarios que también van derrotando moralmente, pero como en cuotas, diríamos, a la gente. ¿Te fijáis? O sea, y bueno, a 20, 41 años del golpe, podemos ya como darnos el lujo de analizar hasta que haya otro, hasta si que no hay otro, estas cosas de esta perspectiva. O sea, para mí el empresariado es un grupo parásito de un egoísmo y de una falta de visión impresionante. O sea, con esto no digo que se acaben, ¿eh?
Bueno, obviamente para los auditores estamos hablando de un empresariado usurero, digamos, un empresariado que me imagino que hay está lleno de empresarios que hacen zapatos y tienen su pequeña fábrica y tienen sus 20 trabajadores y más o menos sufren pellejería iguales que ellos y estamos hablando del tipo que porque en el fondo la diferencia del el empresariado con respecto a otros delitos es que se la han arreglado para no cometer delitos legalmente. O sea, hay mucho robo legal, digamos, ¿ya? Entonces, ese es una carta que tiene el empresariado con un poder que ejercen sobre los políticos para tener leyes que le favorecen, pero a sabiendas que no son bien habidas, digamos, ¿no?
Pero ellos difieron algo que tú me lo planteaste por mail, que fue muy interesante. Yo no creo que no cometan delitos, yo creo que lo que pasa es que las penas son muy bajas.
No, viejo, no, es que hay delitos que hay penas, la ley, los buenos pueden eludir ciertas cosas y están dentro de la ley.
Pero también Ponce Lerú cometió, por ejemplo, ahora el yerno de Pinochet, un tremendo delito, y ese gallo debería estar preso. ¿Y por qué no lo meten en un campo de concentración?
Oye, porque el tipo está preso, o sea, no está preso, digamos, no está preso. Es lo, tú como nombraste a él, y antes habíamos hablado de Time, ¿ya? Aquí podemos ver la diferencia entre un empresario y un idealista como Time, que podría estar equivocado, ¿no?, por ser un golpista, digamos, ¿no? Era una visión política de él que tenía derecho a esa visión de estar en contra del comunismo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, los dos estuvieron casados con hijos de Pinocho, ¿cachai? Pero Time no se hizo millonario y Leroux sí se hizo millonario. Ahí veis la diferencia entre un idealista y un empresario.
Oye, ¿y con la misma hija?
No, no creo.
no con la Lucía, sino que con la con Jacqueline estuvo Leroux.
No tengo idea con quién ha estado. Pero a través de eso escaló posiciones y a uno de los tipos más sinvergüenza robó millones y millones y millones de dólares y lo castigaron con la mitad de su robo. O sea, yo no encuentro un negocio fabuloso.
Un negocio redondo. Claro, y por eso que te decía que este dirigente europeo de los años 30 en realidad no le había dicho a la cárcel, le había dicho, bueno, si ustedes cometen el peor delito contra la comunidad es el delito económico.
Pero esa es la gracia esto que tienen estos tipos, que en el fondo, ¿por qué no está ajusticiado, por ejemplo, como decís tú, mandado al paredón? ¿Por qué? Porque la ley le permite quizás robar.
Hay un poema de Roque Dalton que dice que, parafraseándolo, que vamos a estar algún día, a llegar el momento en que estemos en la mesa de un café hablando de los empresarios como si habláramos de los pedófilos.
Esa es la diferencia que veo que... Pero en realidad, ese tipo de empresario realmente pueden vender un país de la noche a la mañana sin importarle. Y estamos hablando a nivel mundial también, ¿no? Esos típicas empresas, bueno, como que rompen la ecología, pero descaradamente y qué sé yo.
Bueno, yo ahí la distinción, capaz que me saquen de contexto en el programa también, y yo creo que estuvo buena tu aclaración, es que yo distinguiría entre empresario y emprendedor. O sea, para mí, yo soy un hombre de izquierda que a diferencia de una izquierda conservadora, yo valoro mucho el emprendimiento. O sea, yo creo que es importante, y más aún, valoro el emprendimiento productivo. O sea, alguien que es capaz de hacer una mercancía, producirla, construirla. Entonces, en ese sentido, claro, estamos hablando del gallo que, en el fondo, lo único que le importa es obtener dinero. Y da lo mismo si hace cajas de zapatos, pone la plata en el banco, en las Islas Caimán, o vende mojones de gato envuelto en papel celofán. Es un gallo que no está pensando en la comunidad y cómo prestarle servicio y bien a esa comunidad y obtener una utilidad legítima, sino que está pensando en el dinero y cómo obtener dinero a corto plazo y contra la ley también.
Claro, es la diferencia que estamos hablando, porque en realidad nos referimos a ese tipo de personaje, digamos, que en el fondo, que por eso yo nombraba la palabra cortoplacista, digamos, ¿no? En el sentido de que son capaces de, por ganar más, arruinar cualquier cosa, ¿ya?
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones, y quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes.
Pasando a otro tema, el tema de la violencia. Yo creo que, por ejemplo, a mí, yo tengo una que yo te dije que le iba a decir, digamos, que tiene que ver conmigo. Por ejemplo, cuando yo veo lo que pasó en Palestina, yo me lleno de pena, de rabia, y tiendo, ¿no es cierto?, por supuesto, a apoyar la resistencia palestina. Es una tendencia. Claro, no estoy allá, es cierto, pero tiendo a hacerlo, digamos. O sea, digo, porque frente a la desesperación digo, bueno, si no están estos tipos ahí, por lo menos tirando unos cohetes, ¿no?, probablemente los otros van a arrasar el doble o el triple con la gente. Y sin embargo tengo esta contradicción vital en Chile, porque yo no soy un hombre, yo soy un hombre que bajo la dictadura apoyé la lucha, todas las formas de lucha contra la dictadura. Y colaboré dentro de lo posible, nunca maté a nadie, ni tampoco tomé un arma, diríamos, no la tomé, sino era una persona que ayudaba, colaboraba con los grupos que resistieron, porque era muy joven, etcétera. Además que siempre consideré que yo, mi trabajo era social, pero yo ahora la pensaría dos veces antes de colaborar incluso con grupos que resistieran de esa manera. O sea, porque yo he aprendido que en realidad la violencia en nuestro país, o cualquier cosa que la alimente en contra de los otros violentistas, de los terroristas de Estado, de los terroristas de ultraderecha, es algo que nos va a llevar a una debacle. Entonces, en ese sentido, como que tengo esa contradicción. O sea, creo que en la gran enfermedad de nuestro tiempo es la violencia, que deberíamos, yo creo que voy a ser más artista, o sea, en una nueva época, ojalá no pase, pero que en el fondo resistir con la cultura, con la palabra, con el lenguaje, con el acompañamiento a las personas, y no estar en la cosa muy muy política y muy muy de confrontación.
No en la bala, sino en la palabra, por ese clan, ya. Claro, que tú nombraste una palabra clave ahí, que es joven, cuando yo era joven, ¿ya? Y resulta que los partidos políticos, como las religiones, en el fondo, ¿a quién es su carnada principal? El joven, ¿cachai? Un partido político no busca un viejo de 90 años para transmitirle su ideología. Y la Iglesia Católica tampoco, ni ninguna iglesia. Lo que quieren es carne joven, ¿cachai? Porque ellos son los que pueden ser moldeados, ¿ya? Y claro, ahora que estáis más viejos, dudáis de la violencia. Pero a los 20 años, a los 15 años, quizás no dudáis. Lo encontráis totalmente legítimo, ¿cachai? Porque había otra violencia, ¿ya? Por eso es muy bueno el poema para mí de Gess, ¿cachai? Que es clave, porque en el fondo él dice, no, yo voy a perder en mi soledad, porque yo ya naufragué, ¿ya? O sea, por ningún motivo la violencia, en ninguna circunstancia. Prefiere perderse, prefiere ahogarse. Y ese encuentro que el taller, para mí como artista también me inscribo en lo que tú decías, ¿cachai? O sea, puede estar a favor o en contra de muchas cosas, ¿ya? Pero en tu metro cuadrado, ¿ya? en tu caso tus palabras y yo con los colores, prefiero, ahí prefiero tirar toda mi violencia y ahí prefiero tirar toda mi libertad y todos mis sueños sobre todo, ¿ya? Porque en el fondo lo que va en contra de la violencia no es solamente la realidad, sino que son los ideales que uno tenga, ¿cachai? O sea, la metafísica de la vida también, no el sentido tan práctico que es de que tengo que comer solamente un pan y por lo tanto me debo a quien me da el pan, ¿ya? Somos seres espirituales, entonces yo creo que en ese aspecto el arte está facultado para volar y buscar otro tipo de equilibrio que no sean la realidad contingente como la que estamos hablando en este programa hoy día, ¿cachai? O sea, está esa posibilidad que tienen los colores, la música, la palabra, ¿ya? De despertar al hombre, y es tal así, que ese poema de G, 60 años después, repercute en una nación entera, y formando un movimiento totalmente pacifista.
Claro, oye, te digo claro porque estamos medio terminando el programa, pero me parece espectacular el programa hoy día, la reflexión. Como yo planteo, bueno, probablemente tú no lo necesitáis hacerlo, la tenéis más claro, pero como yo lo planteé, que mi militancia es la poesía, también yo tengo un compromiso justamente contra la violencia. Por lo menos en Chile, sí, o sea, yo estoy cansado, lo que creo que no estamos cansados de la violencia y de esta violencia de este grupo minoritario que violenta a la gente con sus discursos, con su lenguaje, con su mirada del terror, weón. O sea, aquí como que para ellos somos todos niños, weón, que tenemos que portarnos bien según sus propios criterios. Y yo creo que eso estamos cansados. A mí me da pena que mis nietos ya a esta altura, porque mis hijos están afuera por lo mismo, no me interesa esta cuestión, no les dejemos un país, weón, que tengamos que podamos superar a este tipo de personas, weón. O sea, yo aquí declaro fervientemente mi no violencia activa y también fervientemente, weón, no es odio, sino que mi rechazo, pero más profundo, a la ultraderecha chilena, al empresariado usurero, weón, a los militares criminales, diríamos, y a todos aquellos sectores que en el fondo lo único que quieren es imponer su modelo, su cagada de modelo de sociedad de mierda, weón, que nos mantiene, weón, con miedo, con desigualdades, weón. O sea, váyanse a la concha de su madre.
¿Te permite reírme también, viejo? Porque es la respuesta. Sí, porque yo también siento eso, Fesal, pero es ¿por qué? Porque todo este movimiento y toda esta violencia está radicada en una cosa que se llama dinero, compadre. Ese es el problema, ¿cachai? Que es muy poca cosa el dinero para todo, para eso, ¿ya? Por eso te hablo yo del lado espiritual que tiene el arte, ¿cachai? Porque toda esta violencia no es por un ideal, viejo, es solamente por dinero, ¿ya? Y muchos grupos ultraviolentistas en el mundo, de todos los colores, compadre, al final quieren que alguien los patrocine con una arma, con unos tanques y con unos millones de dólares, ¿cachai? Entonces, al final, el ultraviolentista y el empresario, qué sé yo, que quiere destruir, al final es por puro dinero, ¿cachai? Y eso es muy poca cosa para un tipo náufrago como nosotros.
Oye, terminé el programa y se me quedó en la lista, no en la tuya, sino que en esta que esta arenga, en la prensa canalla, Canal 13, Televisión Nacional de Chile, que se supone que pertenece al Estado y al gobierno, La Segunda, El Mercurio, y todos estos criminales de la palabra, weón, que hoy día, weón, ponen grandes titulares, weón, retornó el miedo, son los mismos que en el pasado pusieron se mataron como ratas y los 119 miristas que fueron asesinados, weón, y que La Segunda los pone como que se hayan matado entre ellos. Y hoy día pone retorno al miedo. Y El Mercurio pone una infografía, una foto de cómo hacer una bomba. ¿Ah? Entonces, también nosotros yo creo que en ese sentido hay una impotencia de cómo no hemos sido capaces de parar estos sectores. Tienen una legitimidad discursiva. Y la gente que es más joven y que no sabe de historia, o gente que no le interesa tanto la política, se deja llevar por esas imágenes también. Entonces, prensa canalla, weón. Prensa canalla, que son los mismos que cuando hicieron el foro de Palestina-Israelí, invitaron a puros judíos, weón, y no invitaron a ningún palestino. Entonces, toda esta gente tiene que ser juzgada, weón, tiene que ser juzgada desde el punto de vista cultural, weón, que la gente sepa, weón, que estamos viviendo con gente que no quiere comunidad, y que nosotros tenemos un poco de rabia o de impotencia, en mi caso, porque para mí la comunidad es más importante que el dinero y que yo mismo, ¿cachai? O sea, si yo no tengo ninguna posibilidad de existir, ni tú tampoco, y de mostrar lo que hacemos y de querer si no existe la comunidad? Entonces, esta soledad que nosotros planteamos como artistas también tiene que ver con una soledad impotente. La soledad de que si no hay comunidad, prefiero estar solo.
Ya, bueno, por suerte está sonando una canción dulce de Víctor Jara que nos va a tranquilizar. Buenas noches, amigo.
Recuerdo el rostro de mi padre como un hueco en la muralla, sábana manchada de barro, piso de tierra, mi madre día y noche trabajando, llantos y gritos, jugando al ángel y al diablo, jugando al hijo que no va a nacer. Las velas siempre encendidas, hay que refugiarse en algo. ¿De dónde sale el dinero para pagar la fe? No recuerdo que desde el cielo haya bajado una cosecha gloriosa, ni que mi madre hubiera tenido un poco de paz, ni que mi padre hubiera dejado de beber. Al pobre tanto lo asustan para que trague todos sus dolores, para que su miseria la cubra de imágenes. La luna siempre muy linda y el sol muere cada tarde. Por eso quiero gritar, no creo en nada sino en el calor de tu mano con mi mano. Por eso quiero gritar, no creo en nada sino en el amor de los seres humanos. ¿Quién puede callar el latido de un corazón palpitando, o el grito de una mujer dando un hijo? ¿Quién?
Petunio, despídase.